que estoy tan triste teniéndolo todo. Vivo sin mañana, sangrando palabras. Ya no sé quién soy, ni a dónde voy. Porque estoy tan triste teniéndolo todo.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis?
No sé por qué he nacido.
Aquí comienza ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Nuestro programa de referencias culturales con fundamento, mucho fundamento. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Radio Vallecas 107.5, Radio Almaina 88.5. De la mano de Carlos Castrosín en la presentación y dirección y de Carlos Baizán en la mesa de sonidos y demás colaboraciones. La magia del instante, la magia de la sonrisa efímera, que está de paso, que no reside sino transitoriamente, apenas durante unos segundos, en nuestro corazón.
Tengo alergia a la alegría.
Recordad nuestro podcast para escucharnos cuando y como queráis. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
Levanté mi plato y un pegote de puré de patatas resbaló por la abertura. Mis hermanos hicieron lo propio en un intento de desviar la portentosa e impredecible ira de mi padre. Cuando se cabreaba, algo que no era infrecuente, en casa se mascaba más tensión que en una sala de oncología, hasta que todo el mundo se disculpaba. Evitábamos aquellos momentos horribles, uniéndonos para sostener una ilusión de normalidad a toda costa.
Dos veces en el mismo río es el libro de 1993 de Chris Offutt, editado por Malas Tierras. Un año después de su primer libro, el ya conocido Kentucky Seco. Dos veces en el mismo río, en realidad es el primero de los tres libros de memorias de Offutt. El tercero fue Mi padre, el pornógrafo, también editado por Malas Tierras, donde se centraba en su particular padre, un escritor de subgéneros. Aquí, en este libro, relata sus propias dudas a la hora de tener un hijo, cuando a su esposa y a él, pensaban, ya se les estaba pasando el arroz. Offutt ofrece una escritura sobria y cercana, casi de andar por casa. En este libro va intercalando lo que vive en ese momento de su vida y el pasado. Desde el avance del embarazo, mientras él está asistiendo a un programa de escritura de la Universidad de Iowa, a los recuerdos de su pasado desperdiciado, tanto por sí mismo como por el resto de los jóvenes con los que se relacionó en su zona natal de Kentucky, en las estribaciones del sur de los Apalaches.
Unos meses después, el sheriff del condado llamó a la puerta con una orden para detener a Dane. Mi madre lloró y mi padre palideció tras un rictus de incredulidad. Yo vigilaba desde el cuarto de baño, consciente de que en el orden figuraba el nombre equivocado. Fui a la puerta con decisión y me entregué, con el que sigue siendo mi gesto más heroico hasta la fecha. Mi padre se cabreó conmigo, menos que con la insensatez de tener que presentarse en el juzgado a las 7 de la mañana. Varios años más tarde, la noche antes de que abandonara Kentucky, Dane y yo estábamos tumbados en nuestras camas pegadas. Dijo que estaba preocupado por mí y le pregunté por qué.
No tienes objetivos, Chris. Te quieres ir y listo. Ni miras dónde pisas ni ves a dónde te diriges. Si uno no justifica la respuesta, la cosa se va al garete. ¿Entiendes lo que te digo?
Cuenta Offutt en Dos veces en el mismo río cómo intentó convertirse en actor en Nueva York. En Texas, trabajó como pintor de brocha gorda para un veterano de Vietnam un tanto zumbado que, entre otras locuras, seguía saltando en paracaídas. También Offutt recuerda cómo se unió a un circo de Alabama y finalmente llegó a disfrazarse de morsa en un número de animales. También recuerda cómo la gente del circo es una sociedad tan rígidamente estratificada como las demás, desde los números estrella a los de menor nivel.
Para escribir estas memorias, Offutt dice llevar minuciosamente unos diarios. El lector en ocasiones siente que los adorna un poco, que se siente estupendo diciendo cosas como que a veces ha creído que los diarios son más importantes que su propia existencia. O cuando se viene más arriba aún, buscando metáforas un tanto verbeneras sobre la realidad de su país, cosas de la juventud.
Desde luego, Dos veces en el mismo río es un libro a destacar, en donde el miedo por haber desperdiciado su juventud, Offutt lo equilibra con la incertidumbre por las responsabilidades que le deparará su futuro más próximo. Uniendo las dos líneas de narración, tanto la del presente como la del pasado, Chris Offutt transmite poderosamente la sensación de que está atrapado en un periodo fundamental de su vida. Y eso es lo mejor de este más que buen libro. Porque es difícil elegir entre largarse e intentar ser uno mismo o cargar con el mochuelo de la vida estándar, es decir, la llegada del bebé.
¿Pero qué te pasa, piojo?
Pues pasa, abuelo, que me ha metido usted en un lío de 5 estrellas. Pasa que hay que joderse con la clase de clientes que me manda. Pasa que Frutos es el tipo que peor me cae de la Santa Casa.
Y pasa que yo ya he hablado con él y me ha prometido que si no venías en plan borde, te van a dar la menor tabarra posible.
El Crack 2 es la segunda parte de la película El Crack, dirigida por José Luis García en 1981. La primera parte tuvo tal éxito que se planteó la posibilidad de repetir las aventuras del detective privado Germán Areta. Esta continuación, El Crack 2, se estrenó el 1 de agosto de 1983.
El detective Germán Areta, papel interpretado por el magnífico Alfredo Landa, acepta un caso recomendado por su antiguo comisario, don Ricardo, alias el abuelo. Este papel interpretado por el no menos magnífico José Bódalo. El nuevo cliente, que se llama Miguel San Pedro, que interpreta a Rafael de Penagos, es un homosexual maduro, antiguo compañero de estudios del comisario, cuya pareja, a lo largo de 20 años, Alfonso Leiva, acaba de abandonarle y quiere saber, ante este abandono repentino, si hay otro hombre de por medio.
Areta, con la colaboración de su ayudante Cárdenas, alias El Moro, como no, interpretado por Miguel Reyán, organiza un seguimiento de Alfonso Leiva, el médico que es pareja del cliente que le ha contratado. Tras varios días de investigación, Areta comunica a San Pedro que no hay ningún otro hombre en la vida de Leiva, que lleva una vida ordenada y sin salir por las noches, salvo para ir al psiquiatra un par de veces a la semana, cosa que sorprende a su cliente, y tener un breve encuentro con un hombre junto al templo de Devot, al parecer para mantener una discusión. Además, le dice que Leiva tiene una caja de seguridad en un banco, con una fuerte cantidad de dinero en sellos, monedas antiguas y gemas. En total, más de 100 millones de pesetas. Una fortuna para la época.
En el Crack 2, no se puede obviar la parte personal de Germán Areta, sobre todo con la carga emocional que hereda de la primera película. Areta sigue enamorado de Carmen, que interpreta a María Casanova, y ella de él. Pero la profesión de Areta se interpone entre ambos y es como un muro infranqueable. En la película están planificando un viaje a Italia para celebrar juntos la Navidad. ¡Qué momentos! Pensando en Villa San Michel, en Capri y el gran Alex Munti. Pero vemos también que conforme se acerca la fecha, se alejan ambos. Se quieren, se aman, se necesitan, pero Areta no sabe desconectar de su trabajo y su obsesión por la investigación amenaza con arruinar su relación de pareja. Una relación que vimos nacer, explotar y renacer en El Crack, la primera película.
Buenos días, don Germán. ¿Va a tomar alguna cosa?
Tráeme un café.
¿Un café solo o con leche?
Cortado.
¿En vaso o en taza?
En taza.
¿En taza grande o en taza pequeña?
La que te salga de los cojones, ¿te parece bien?
Vale, vale.
Thank you.
Volviendo a lo profesional, poco tiempo después, la pareja San Pedro Leiva aparece muerta en circunstancias violentas y la policía cree que se trata de un crimen pasional. Leiva mató a San Pedro de un golpe y luego se suicidó. Sin embargo, Areta está convencido de que se trata de un asesinato doble. El abuelo le pide que abandone, que el caso está cerrado por la policía, pero ante el recelo de Areta, le pide que investigue el asunto para él. Areta se niega y abandona el asunto, pero termina haciéndose cargo del mismo, después de que dos individuos irrumpieran en su oficina para robar información, le dieran una paliza al moro y destrozaran todo el mobiliario, dejando la advertencia pintada en la pared de dejar a los muertos en paz. Ahí comienza su verdadera investigación.
En la parte personal, Carmen le dice a Areta en su piso que le quiere, pero que él lleva tiempo en silencio con la mirada perdida en otra parte. Le dice que no sabe desconectar de su trabajo y que su amor propio se ha truncado en falso orgullo que solo hará que lo maten. Ella no puede aguantar más así y se marcha. A partir de aquí, Areta se refugia en su soledad.
Tirando del hilo del desconocido, del encuentro junto al templo de Devot, Areta y Cárdenas descubren que Leiva trabajaba en una empresa farmacéutica y el desconocido se encargaba de su difusión comercial. Cárdenas se camela a una empleada de la empresa para obtener algún frasco, alguna medicina como prueba, pero es descubierto y asesinado, dejando su cadáver en el ascensor del piso de Areta con un sobre en la boca, con un número de teléfono. Areta se decide a llamar y concierta una entrevista con Don Gregorio, interpretado por Arturo Fernández, uno de los socios de la empresa de difusión comercial.
Germán Areta va en su coche a la mansión de Don Gregorio. Es Nochebuena. Va escuchando a Manuel Martín Ferrán con Antena 3 sintonizada en la radio. Como a lo largo de toda la película hay imágenes de Madrid en Navidad, lo que muchos agradecemos, pues nos traen a la memoria muchos recuerdos de aquel Madrid de principios de los 80, tan sucio y a la vez tan melancólico. Gente fumando continuamente, en cualquier sitio. Cuando se podía conducir por el centro y aparcar para ir a comprar un LP o un vídeo de una película, Madrid Rock, los sótanos de Gran Vía o el Corte Inglés.
Es usted como el gitano de la copla.
Conozco muchas coplas de gitanos.
Pues yo solo conozco una que dice: cada vez que en mi camino te cruzas, gitano, es para hacerme llorar.
Pues echa tus lágrimas en mi pañuelo, niña bonita, que me las llevaré a Granada.
En su espectacular mansión a las afueras de Madrid, Don Gregorio le comunica a Areta que saben todo lo que él ha descubierto y destapa, sin mover un músculo, toda la trama. Esto es, que Leiva no dejó a San Pedro por despecho, desamor o porque hubiera otro hombre en su vida. Leiva dejó su amor, San Pedro, para protegerlo. El doctor Leiva había descubierto que en realidad trabajaba para un laboratorio farmacéutico fraudulento y se rebeló contra ello. Al hacerlo, puso en peligro a San Pedro y el único modo de proteger al amor de su vida era distanciándose de él.
Que aparecieran muertos los dos sirvió como móvil perfecto para la policía. Un crimen pasional. Pero todo estaba urdido y bien urdido para que los laboratorios no aparecieran ni de refilón. Caso cerrado. Tras contarle todo esto a Areta, quien escucha y observa en completo silencio, Don Gregorio le dice que todo lo que ha descubierto en verdad no supone un peligro para ellos, porque han dejado el negocio de los medicamentos y Areta no tiene ninguna prueba contra ellos.
A pesar de esto, la razón principal para hablar personalmente con Areta es que, apreciando su profesionalidad, quieren que trabaje para ellos en investigaciones de tipo político. Esto hará millonario a Areta. Areta lo mira y finalmente rechaza la sustanciosa oferta, dejando bien claro que no se vende y no tiene precio. Que más vale ser un pobre honrado que cargar con la vida de inocentes.
Y se va de la mansión de Don Gregorio. Afuera le aguarda el abuelo, que sin que él lo supiera le estaba guardando las espaldas. Areta se lo agradece y se reconcilia con él, pues a lo largo de la película se picó con el abuelo por meterle en el fregado y después pretender que Areta abandonara. se desean mutuamente feliz Nochebuena y por último, Aretha se va con Carmen a las vacaciones por Italia que había cancelado por el caso.
Para matar una mosca con un martillo, no basta con tener el martillo en la mano.
Hace falta saber dónde está la mosca. Y si uno sabe dónde está la mosca, ¿para qué coño quiere el martillo?
Por lo que se aprecia, el planteamiento del argumento del Crack 2 no difiere demasiado de la primera película. Un caso de investigación para un particular que contrata a un detective privado para resolver un problema personal, pero que terminará abriéndose a un asunto mucho más importante y general. Quizás sería conveniente ver antes el Crack, para apreciar mejor el Crack 2, la relación entre sus personajes, la época, y aunque el argumento es bueno, es casi igual que el original. Y los pasos que irá dando el Piojo se parecerán demasiado, para nuestro gusto, a la otra película, paseando por toda la ciudad, viendo zonas que han cambiado hasta el punto de no ser reconocibles. Hablamos de la M30, Cuatro Caminos o la Gran Vía, cuando esta estaba concebida para ser vivida y disfrutada, y no llena de franquicias. También vemos Plaza de España, y entre ambas, San Bernardo, uno de los barrios que aglutinaban las mejores tiendas de cómics de todo Madrid.
Alfred Landa está genial en esta nueva encarnación de Aretha. Como en la primera película, como el resto de actores y actrices que ya hemos señalado, pero no queremos olvidarnos de Manuel Lorenzo, que interpreta al barbero parlanchín Rocky, o Agustín González, que interpreta al carterista reciclado Bombilla.
En realidad, el proyecto comienza tras el fracaso de la primera carrera comercial de Volver a empezar, su anterior película, antes de que ganase el Oscar, ya que Garci solo conseguía financiación si hacía una secuela de El Crack, que había funcionado bien en taquilla. En un principio, la película iba a titularse Aretha Investigación, con el nombre de la agencia que él llevaba, pero los distribuidores le cambiaron el título por El Crack 2, algo que no le gustaba a Garci, porque le recordaba a El Padrino 2.
La idea de centrarse en una pareja homosexual fue porque a Garci le resultaba bastante verídico, a pesar de que no era un tema muy común en la sociedad española. Mantuvo a los protagonistas de la película anterior y el mismo equipo técnico. El rodaje de la película comenzó en el mes de diciembre de 1982, aunque estuvo Garci buscando las localizaciones en las calles de Madrid en el mes de noviembre del mismo año, finalizando en enero de 1983. La crítica la valoró positivamente, sin embargo, la califica como inferior a su predecesora. En taquilla, la película atrajo a 366.507 espectadores frente a los 581.442 del Crack.
Garci también intentó hacer una tercera parte en los años 90, en donde iba a incluir el tema de ETA. Sin embargo, su polémico tema impidió que se realizase. A pesar de anunciar en 2009 su intención de finalizar la trilogía, aunque sería más light que las anteriores, uniéndolas posteriormente en una miniserie. Posteriormente, el director afirmó que había desestimado la idea.
Durante un tiempo estuvo en el aire hacer un Crack 3, con Alfredo Landa interpretando al detective Aretha, que se jubilaba, cerraba la agencia y se encargaba de un último caso. Pero no se pudo llevar a cabo porque Alfredo ya estaba malito, así que la única manera de recuperar ese universo era retrotraernos al pasado. Eso tan horrible que ahora llaman precuela. Que, por cierto, resulta que hemos hecho la primera precuela del cine español. Yo lo que he intentado es recuperar el espíritu de las anteriores, la atmósfera, el tono.
Finalmente, El Crack Cero es, como sabéis, queridos oyentes, una película del año 2019. Dirigida por José Luis Garci y protagonizada por Carlos Santos. Se trata de la precuela, como ha dicho él mismo hace un momento, de El Crack, muy digna, que narra de nuevo las investigaciones del detective Germán Aretha en los convulsos años de la transición española. Hay que decir que ahora acaban de salir las tres pelis juntas, en el pack en DVD titulado El Crack, la trilogía. ¿A qué esperáis? ¡A por él! Thank you.
estoy tan triste teniéndolo todo?
¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
Vivo sin mañana, sangrando palabras.
Vuestro programa de referencias culturales no sé con fundamento, soy, mucho fundamento.
Ni a dónde voy.
Paseos literarios, reflexiones sobre el arte, crónicas de diversa y variopinta consideración.
Yo no sé por qué he nacido así.
Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde.
Soy una infección de contradicción.
Denfer intuyó enseguida que verla a solas, pobrecilla, equivalía después de todo a verla en las mismas condiciones que antes, las condiciones de sus tres visitas en Nueva York. El nuevo elemento, cuando volviese a estar cara a cara con ella, no equivalía en realidad a mucho más que a reconocer, con cierta sorpresa, el efecto positivo de tales condiciones. Excepto eso, todo lo demás, todo lo vergonzoso, desapareció a los 5 minutos de hallarse en su presencia. De hecho, fue maravilloso que su excelente, su agradable, su correcta, permitida e inofensiva relación norteamericana, para cuya legitimidad apenas tenía epítetos suficientes, pareciera tan poco perturbada por otras cosas. Desde entonces, los dos habían vivido grandes aventuras, como la aventura que había sido para él su anexión intelectual del país de Mili. Y, de momento, era como si la mayor de todas hubiese sido esa conciencia adquirida de unos motivos distintos de los ya expuestos.
Las alas de la paloma es una novela de 1902 de Henry James y narra una historia clásica de James, a saber, el encuentro con dolorosa intensidad y final entre una persona inocente, natural y desprovista de malicia y otra u otras retorcidas o cínicas. La primera suele ser una americana rica e inculta recién desembarcada en Europa para hacer el periplo cultural y social que su estatus demanda. Recordemos que estamos a finales del siglo XIX. Y la segunda o segundas suelen ser unos ingleses sin medios de fortuna o un príncipe italiano arruinado. Estos, verdaderos cazafortunas, tienen siempre algo que vender. Un título, una tradición, un estilo de vida, una pátina de nobleza.
En esta novela tenemos a una bella joven inglesa, Kate Croy, que vive bajo la protección de una tía muy rica, que no le dejará su fortuna a menos que haga el matrimonio que la tía decida. Kate está enamorada de Morton Dancer, un periodista sin dinero que la tía no aceptará nunca. Una joven americana, Millie Thilly, prematuramente enferma y deseosa de vivir, desembarca con una señora de compañía, la señora Stringham de Londres. Esta señora es amiga de la tía Maud, y Kate vislumbra una oportunidad.
La literatura de Henry James opera casi siempre sobre un mismo tema con numerosas variantes. El de la inocencia corrompida por la malicia. Podría pensarse que se trata de un planteamiento manido, pero James es un consumado conocedor del alma humana y, en consecuencia, jamás caerá en la vulgaridad de presentar personajes o relaciones tipo. Todo lo contrario. La ambigüedad y la sutileza de las relaciones en sus tramas nos ofrece unos personajes a los que persigue sin descanso hasta conseguir mostrarlos en toda su complejidad. Una vez que la historia termina, el lector tiene la certeza de que no queda nada más por conocer, y así es como debe asumir el final del relato, siempre escurridizo como la propia esencia del ser humano.
Henry James, en Las alas de la paloma, toma a los personajes en una situación, y a partir de ahí empieza a elaborar, en forma de hipótesis probable, los pensamientos, emociones y decisiones del personaje. Se remonta hacia atrás, cuanto sea necesario, sin perder el presente, para traerlo adelante y, por fin, tras las peripecias mentales con que lucubra y narra sus modos de ver, de vivir y de desear, los devuelve a la propia situación inicial, ahora transformada, como resumen y resultado.
El desmenuzamiento de los sentimientos es tan impresionante como implacable, lo cual lleva su escritura a organizarse en oraciones subordinadas que van recorriendo y construyendo el tejido humano de los protagonistas, hasta ponerlos al descubierto, ante los ojos del lector. De manera que la sugerencia le obliga a completar el minucioso cuadro que ha estado cobrando forma y sentido ante él.
La heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles, que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina, revolando y persiguiéndose como mariposas que se buscan y huyen, y que el aire envuelve en sus pliegues invisibles. Cual turbas de pilluelos, aquellas migajas de la basura, aquellas sobras de todo se juntaban en un montón. Parábanse como dormidas un momento y brincaban de nuevo sobresaltadas, dispersándose, trepando, unas por las paredes hasta los cristales temblorosos de los faroles, otras hasta los carteles de papel mal pegado de las esquinas. Y había pluma que llegaba a un tercer piso y arenilla que se incrustaba para días o para años en la vidriera de un escaparate, agarrada a un plomo.
La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín. Acaba de ser editado lujosamente hace poco por Editorial Alba dentro de su estupenda colección clásica mayor, con tapadura, estuche, etc. La Regenta es para muchos la mejor novela española del siglo XIX. Por categórico que parezca, el juicio tiene poco de aventurado, porque se cuentan con los dedos de una mano las novelas susceptibles de disputar este puesto a la de Clarín. Las más firmes candidatas a hacerlo serían las grandes novelas publicadas por Galdós en la década de 1880, sobre todo La Desheredada y Fortunata y Jacinta. Pero La Regenta suele despertar una mayor unanimidad. En cualquier caso, el magisterio de Galdós, el gran refundador de la novela española, fue determinante en la escritura de La Regenta. Como crítico, Clarín hizo un seguimiento atento y pormenorizado de su trayectoria. Lo hizo también de la novela europea en general, sobre todo de la francesa. En su momento, La Regenta tuvo que arrostrar el sanbenito de ser poco menos que un plagio de La Señora Bovary. A ningún lector con dos dedos de frente le cabe tomarse en serio esta acusación, por muy evidente que sea el impacto de la novela de Flaubert sobre Clarín, como lo fue de hecho sobre la mayor parte de los novelistas europeos de la segunda mitad del siglo XIX.
Y ya puestos a buscar influencias y paralelismos, cabría encontrarlos también abundantes en autores como Essa de Queiroz o Émile Zola, y antes en Stendhal. Por lo demás, Clarín participó muy intensamente en las discusiones sobre el realismo y el naturalismo que catalizaron los debates literarios de su época, y su propia narrativa constituye una manera más de intervenir en ellos. Pero lo que La Regenta acredita por encima de todo es su apasionada atención a la novela como el género más adecuado para reflejar la vida moderna, las ideas actuales, las aspiraciones del espíritu presente, el género de la libertad en literatura, aquel que era natural que predominantemente fuese cultivado desde el momento en que el arte literario llegaba a la emancipación racional.
El relieve de Clarín como novelista es proporcional al que alcanzó como crítico literario. Fue una faceta en la que no fue aventajado por nadie en su siglo. La Regenta se nutre de la agudeza y de la pasión polémica de su autor como atento observador de la realidad española. Y es tanto un diagnóstico y un comentario de esta realidad como la decisiva contribución de Clarín a la tardía pero definitiva puesta en órbita de España en la narrativa europea de la segunda mitad del XIX.
Vetusta, la muy noble y leal ciudad, corte, el lejano silo, hacía la digestión del cocido y de la olla podrida, y descansaba oyendo entre sueños el monótono y familiar zumbido de la campana de coro que retumbaba allá en lo alto de la esbelta torre en la Santa Basílica. La torre de la catedral, poema romántico de piedra, delicado himno de dulces líneas de belleza muda y perenne, era obra del siglo XVI, aunque antes comenzada de estilo gótico, pero cabe decir, moderado por un instinto de prudencia y armonía que modificaba las vulgares exageraciones de esta arquitectura.
La regenta propone un ácido retrato de la vida provincial de la España de la Restauración, un país culturalmente atrasado, sometido al dominio de la Iglesia católica y a la desidia y en la corrupción de sus clases dirigentes. Por encima de su formidable galería de personajes, es la ciudad de Vetusta, trasunto inequívoco de Oviedo, donde Clarín pasó buena parte de su vida, la que asume el protagonismo cultural de la novela, en la que se asiste al implacable cerco que, al amparo de la hipocresía reinante, tienden a Ana Ozores, la regenta, una joven belleza llena de fantasías románticas, casada con un hombre mayor que ella, que no satisface sus ansias de amor, un petimetre local envanecido de su bien labrada reputación de don Juan y el ambicioso sacerdote destinado a ejercer de su director espiritual y enamorarse perdidamente de ella.
Ana Ozores y Fermín de Paz, el sacerdote, son personajes inolvidables, soberbiamente dibujados. Pero la novela tiene un carácter en buena medida coral, dado el empeño que pone Clarín en trazar una geografía social que es también una geografía moral de la España de su tiempo. Un empeño en el que le asisten sus agudas dotes de observador, expoliadas por la animadversión que siente al medio que retrata. A su talento descriptivo suma Clarín una gran penetración psicológica y un extraordinario oído, del que se sirve para enhebrar impagables parodias retóricas en las que brillan su acerado sentido del humor y su vena satírica.
Si a ello se añade el hábil empleo de las técnicas narrativas aprendidas en la lectura de los grandes novelistas europeos, también la cuidada estructura del relato, sabio control del tiempo y el perfecto dominio del discurso indirecto libre, pues es fácil entender por qué la regenta cumple de sobra todas las condiciones para ingresar en una colección de clásicos universales, donde se alinea con pleno derecho al lado de obras de autores como Guy de Maupassant o Iván Turgenev, además de los ya mencionados Stendhal, Flaubert, Esa de Queiroz y Sola.
La vista no se fatigaba contemplando horas y horas aquel índice de piedra que señalaba al cielo. No era una de esas torres cuya aguja se quiebra de sutil, más flacas que esbeltas, amaneradas como señoritas cursis que aprietan demasiado el corsé. Era maciza, sin perder nada de su espiritual grandeza, y hasta sus segundos corredores, elegante balaustrada, subía como fuerte castillo lanzándose desde allí en pirámide de ángulo gracioso, inimitable en sus medidas y proporciones. Como haz de músculos y nervios, la piedra enroscándose en la piedra trepaba a la altura, haciendo equilibrios de acróbata en el aire. Y como prodigio de juegos malabares, en una punta de caliza se mantenía cual imantada una bola grande de bronce dorado, y encima otra más pequeña, y sobre esta una cruz de hierro que acababa en pararrayos.
Leopoldo Alas Clarín nació en Zamora en 1852. Falleció en Oviedo en 1901. Tenía 32 años cuando comenzó a publicarse La Regenta. Se trataba de su debut como novelista, precedido de un puñado de cuentos y fragmentos narrativos de una novela corta, Pipa, de 1879. El germen de la novela se encuentra esbozado en un ensayo narrativo titulado El Diablo en Semana Santa, publicado en dos entregas en el diario madrileño La Unión, en 1880, y recogido el año siguiente en el volumen misceláneo Solos de Clarín. Todos los indicios invitan a pensar que Clarín empezó a escribir su obra maestra en el otoño de 1883 y que la terminó en abril de 1885, cuando ya había visto la luz la primera parte. De ello se deduce que, como él mismo reconocía, lamentándose, escribió con prisas, presionado por los editores.
Si lo hubiese escrito con más tiempo y con el borrador de lo escrito ya a la vista, hubiera salido más corta. Pero según iba escribiendo, iba mandando el original y tenía que fiarlo todo a la memoria. Esto nos decía en una carta al periodista y escritor Jacinto Octavio Picón el 3 de octubre de 1885. Y en otra carta más tardía, del 28 de octubre de 1887, dirigida esta vez a Josep d'Isard, director literario de la colección en que la novela había aparecido, especificaba: la regenta, que al parecer me llevó tanto tiempo, la escribí como pocos habrán escrito por lo tocante a la celeridad. Lo que hay es que concedo muy poco tiempo a la materialidad de escribir. En cambio, allá en mis adentros, hago sobre cada tema 10 o 12 versiones que se me olvidan.
Palabras que conviene tener en cuenta al leer la novela para excusar algunas torpezas. Estos estilísticos o ingenuidades que afean ocasionalmente los primeros capítulos, en los que, tras un arranque portentoso, parece que a la acción le cuesta avanzar, para enseguida cobrar, a partir sobre todo del capítulo noveno, dedicado al casino de Vetusta, el brillo y la precisión que en lo sucesivo se adueñan de ella de forma cada vez más acusada. Las palabras citadas contribuyen, por otro lado, a encuadrar la sorpresa que provoca la madurez que, de buenas a primeras, revela Clarín como narrador, capaz de llevar a término un relato tan largo y de tan grande ambición por virtud, entre otras cosas, de una escritura y de una composición muy cuidadosamente planificadas.
La regenta obtuvo, en el momento de su publicación, un amplio eco de la prensa española. Las críticas que recibió fueron en general positivas, muchas de ellas entusiastas. También en el extranjero, en Francia sobre todo, se le prestó atención, si bien las traducciones tardaron bastante en llegar. No faltaron, sin embargo, los comentarios negativos, como algunos de ellos alentados por viejos resentimientos derivados de la severidad que el mismo Clarín solía aplicarse como crítico.
Durante la primera mitad del siglo XX, su reputación como crítico prevaleció sobre la que gozaba como narrador. Y, salvadas las excepciones, la regenta ocupó un lugar más bien secundario en la opinión de la crítica académica y en los manuales de historia literaria. El violento anticlericalismo de la novela contribuyó a que, tras la Guerra Civil, la censura franquista pusiera obstáculos a su reimpresión y a su distribución. Fue en ocasión del primer centenario del nacimiento del autor, en 1952, cuando empezaron a prosperar los estudios serios sobre la obra, que poco a poco fue ganándose el aprecio de todo tipo de lectores, hasta conquistar el puesto tan relevante que hoy ocupa en el canon literario español.
Entre los muchos alicientes que la regenta tiene para el lector de hoy, se cuenta sin duda el de la profunda y mordaz visión que ofrece de la España de su tiempo, en la que ya se incubaban todos los males que iban a conducir, décadas después, a la Guerra Civil. El contraste entre la imagen de aquella España que la novela proyecta con la España actual invita a no pocas consideraciones.
Una de ellas es la que recuerda el aplastante poder material que entonces detentaba la Iglesia Católica y su enorme ascendente ideológico y moral sobre gran parte de la población. Puede que sea este uno de los aspectos de la novela más instructivos y a la vez más difíciles de entender para los lectores más jóvenes, que han recibido una educación laica. Ellos son los que tienen más que aprender del ambiente pacato y repleto de sotanas de la muy noble y leal ciudad de Vetusta, dominada por la gran torre de su catedral, en cuyas alturas da comienzo el relato.
La regenta conoció tres ediciones en vida de Clarín. La primera se publicó en dos volúmenes. El primero, aparecido a finales de 1884, y el segundo en julio de 1885. Los dos en la Biblioteca Artes y Letras de Daniel Cortezo y Compañía de Barcelona. Se estima que se imprimieron cerca de 10.000 ejemplares de esta primera edición, una cantidad sin duda estimable para la época. La segunda edición fue por entregas en el diario barcelonés La Publicidad, entre el 15 de enero de 1894 y el 3 de octubre de ese mismo año. 151 entregas en total. El texto de esta segunda edición tiene, al parecer, una gran cantidad de errores y malas lecturas debidas a descuidos de los cajistas, que para componerla siguieron la edición de 1884-85.
La tercera y última edición de la Regenta en vida de Clarín fue la de la librería Fernando C. de Madrid, de nuevo en dos volúmenes, revisada y corregida por él. Aunque lleve impresa la fecha de 1900, se puso a la venta en mayo de 1901, es decir, pocas semanas antes de la muerte del autor. A esta nueva edición, que conoció al menos dos reimpresiones, se ha añadido un prólogo de Benito Pérez Galdós, escrito a ruegos del mismo Clarín. Como es natural, el texto que ha solido emplearse como base de las posteriores ediciones de La Regenta es el de la tercera y última publicada en vida del autor, quien además de enmendar errores, aprovechó para introducir leves modificaciones, casi todas de detalle.
Era julio de aquel año, todavía un mes antes de que estallara la guerra. Los familiares más cercanos de mamá debían llegar a América dentro de unos días. Venidos de la pequeña aldea de Belis, en Austria-Hungría, de donde habían salido, fijarían pronto su residencia en Harlem. Su piso, un piso grande de 6 habitaciones, solo en la segunda planta y con calefacción, electricidad y agua caliente y corriente, y hasta toldos a rayas sobre las 2 ventanas de la sala, estaba en mitad de la manzana, en plena calle 115, entre Park y Madison Avenues.
Otro libro que ha vuelto a editarse es A merced de una corriente salvaje, de Henry Roth. En 1930, Roth había deslumbrado con una novela autobiográfica e iniciática llamada Llámalo sueño, evocando la sombría experiencia de una familia inmigrante en el Lower East Side. Título que más tarde, en 1964, fue redescubierto por la intelectualidad, a la vez que el gran público, vendiendo más de 1 millón de ejemplares en paperback, siendo coronada como el gran clásico de la Gran Depresión. Mientras Roth continuaba no escribiendo, como desaparecido en acción en una granja de Maine. Desde entonces, apenas un puñado de ensayos recogidos en un libro de circulación limitada, Shifting Landscapes, de 1987, cortesía de su traductor al italiano, con gran prefacio de ese otro secreto a voces y narrador de lo judío que fue el nunca del todo bien ponderado Leonard Michaels.
Entonces, de pronto, Vanity Fair anunciaba que el casi nonagenario Henry Roth estaba de vuelta de donde hubiese estado, y que traía bajo el brazo un contundente ciclo más o menos autobiográfico, manuscrito de 5.000 páginas, que sus editores intentaban domesticar en sucesivas visitas a la vivienda de Roth, una ex funeraria en Albuquerque. El fruto tardío de tanta ida y vuelta resultó en 4 novelas que ahora reúne en un volumen Alfaguara, con portada con foto de autor, en plan héroe galán, de la clase trabajadora, y precedidas por una introducción del magistral joven novelista, Joshua Ferris, que se publicaron, las 2 últimas póstumas, pero terminadas por Roth, entre 1994 y 1998. Hablamos de Una estrella sobre Mount Morris Park, Un trampolín de piedra sobre el Hudson, Redención, acaso la mejor y más intensa de las 4, y Requiem por Harlem. El material restante dio para otra novela, An American Type, en el 2010, que puede leerse de forma autónoma como una suerte de insert coda paralela.
Todo junto ahora, A merced de una corriente salvaje, se aprecia y comprende como la saga de judío errante de Ira Stillman, quien abandona a su familia y se pierde y se encuentra en un tornado de pasiones descontroladas, incluyendo un episodio de culpa, de incesto con su hermana adolescente y con su prima, que parece estar basado en hechos reales. Modernismo hebreo en conflicto con Jehová, devaneos por Greenwich Village y deslumbramientos de ingenuidad comunista, depresiones surtidas, intensas amistades pasajeras, autoflagelantes confesiones tipo Tolstoy, Dostoyevsky, y epifanías tipo Proust, marcha atrás desde su presente, en el que el protagonista, metaficionalmente y con tipografía diferente, conversa con su ordenador.
Máquina a la que bautiza como Eclesias y a la que ruega ayuda para poner todos sus asuntos en orden mientras alza un puño furibundo contra la muerte de la luz que mueve tanto a su anciano cuerpo eléctrico como al flamante canto de su máquina, a la que transfiere dolor y memoria.
Y sí, esto era y es y será autoficción, sin necesidad alguna de andar proclamando lo que lo es. Y esto es también una de esas contadas y más que profundas inversiones que a estas alturas del asunto solo puede ofrecer la gran literatura para grandes lectores. Algo ideal para asumir como uno de esos desafíos largos y ardientes para un largo y ardiente verano.
Hay un DJ en pie de guerra que a su señal vibra el timbal.
Todo aquel día, como todos los días desde que la primavera empezó, las cubiertas del vaporcito habían estado atestadas de centenares y centenares de extranjeros, nacidos en casi todos los países del mundo. Teutones de mandíbula potente y pelo corto, rusos de barba cerrada, judíos de ralas patillas, y entre ellos, campesinos eslovacos de rostro sumiso, armenios de mejillas lisas y atezadas, griegos granujientos y daneses de arrugados párpados. Todo el día, las cubiertas del vaporcito habían estado llenas de color, una matriz de trajes vivos de otras tierras, los delantales salpicados de verde y amarillo, el pañuelo floreado, tejidos caseros bordados, el chaleco de piel de oveja ribeteado de plata, bufandas chillonas, botas amarillas, gorros de piel caftanes, gabardinas de colores apagados.
Y otro libro de Henry Roth, que ha vuelto a editarse, es el mencionado Llámalo sueño, novela que salió en 1934 y que, según parece, se recibió bien, pero las ventas no fueron muy abundantes y muy pronto quedó descatalogada. Luego, en los años 60, la reeditaron y pasó a vender millones de ejemplares y a convertirse en un clásico moderno. ¿Qué podemos esperar hoy en día de Henry Roth y Llámalo sueño, con tantos libros sobre literatura americana judía?
Pues de Llámalo sueño, lo primero que hay que decir es que tiene impulso. La novela, durante sus 500 y pico páginas, mantiene esa fuerza que desde el principio lo inunda todo. Trata de la infancia de un niño judío de 8 años en el Nueva York de 1907, cuando la avalancha de inmigrantes que llegaron de Europa a Estados Unidos tocaron tierra en la isla de Ellis y de allí enfrente a la ciudad. El padre, judío claro, emigró a Estados Unidos hace varios años. Ha estado ahorrando dólar a dólar para que la madre y el niño puedan, desde Austria, juntarse con él en Nueva York.
El núcleo de Llámalo sueño es el choque emocional del niño con la ciudad, con todas las razas que habitan la ciudad. Sobre todo se centra en la vida de la comunidad judía en Nueva York, con sus costumbres recién traídas de Europa, y por supuesto el choque con el padre, que desde el principio le odia. Su padre es durísimo con él. ¿Por qué? Al principio el padre trabaja en una imprenta, después pasa a trabajar de repartidor de leche en un carro.
A no ser por ese sombrero, si los tres recién llegados hubieran estado en una multitud, probablemente nadie hubiera podido señalar a la mujer y al niño como inmigrantes recién llegados. No llevaban sábanas atadas en enormes fardos, ni voluminosos cestos de mimbre, ni apreciados lechos de plumas, ni cajas de golosinas, embutidos, aceite puro de oliva o quesos raros. La gran bolsa que tenían al lado era su único equipaje. Pero a pesar de ello, a pesar de su apariencia más que corriente, los dos hombres con monos de faena, tendidos a popa fumándose un cigarrillo, los miraron con curiosidad. y la vieja vendedora ambulante, sentada con su cesto de naranjas en las rodillas, no hacía más que mirar de soslayo en su dirección con sus débiles ojos.
A lo largo de Llámalo sueño, se ve cómo discurre la infancia del niño. Es un niño muy enmadrado. Se ve cómo descubre la ciudad, el caos de las calles, cómo hace nuevos amigos en una Nueva York que hemos visto tantísimas veces en cine, libros y pinturas. Ahora las descripciones nos parecen tan archisabidas, pero en su momento, cuando salió el libro, era un retrato sumamente veraz de todo ese mundo de principios de siglo, lleno de humo, gritos, emigrantes en bloques de viviendas míseras.
La novela es realista, no costumbrista. Lo muestra todo muy bien y con brío, desde el punto de vista del niño. Tanto los diferentes personajes que aparecen, como esa Nueva York, a la vez infierno y también cielo. El estilo de Henry Roth es muy limpio, se entiende perfectamente. Pero hay dos cosas que queríamos señalar, y no precisamente buenas. Una es que para las conversaciones en yiddish de entre el padre, la madre y el niño, que son como se expresan habitualmente, Roth nos las muestra en inglés normal. Queremos decir en castellano normal, para los lectores españoles, claro. Para que así las entendamos, y entendamos también que así se expresan normalmente en la intimidad de su hogar la comunidad judía emigrante.
Pero ay, las conversaciones con otros niños o con los miembros de otras etnias, como policías, obreros de los muelles, paseantes diversos, para que el lector entienda que el niño o sus niños hablan un inglés fatal, Roth hace uso de un lenguaje con grandes, grandísimas faltas de pronunciación, como si fueran medio gangosos. Esto al principio puede tener su punto de originalidad, incluso de humor. Pero cuando llevamos páginas y páginas, y este libro tiene 550, y tenemos que estar desentrañando continuamente en cada frase, muchas veces frases nimias, como no puede ser de otra manera, lo que quieren decir, pues resulta muy cansado.
Como resulta muy cansado también ver continuamente exclamaciones. Hay que ponerse en la situación en que el niño protagonista se mueve todo el rato con las broncas con su padre. Las broncas del padre con la madre y con la hermana de la madre, con la que se lleva peor que mal. Y luego está el mundo propio de los niños con los que se relaciona. Continuamente gritos, chillidos, broncas, más y más exclamaciones.
Esto es algo que ya hemos visto en la literatura norteamericana judía. No sabemos si los judíos son o eran así, que hablan siempre a gritos y todo el rato están de broncas y chillidos y echándose cosas en cara. Pero en Llámalo sueño, una y otra vez también ocurre esto, y entonces, entre los gritos de unos y los gritos de otros, más las dificultades para entender lo que dicen los emigrantes con esas faltas de dicción, pues cuesta bastante avanzar, la verdad.
Y eso es todo lo que podemos decir. Llámalo sueño no ha pasado ni mucho menos de moda. Lo que ocurre es que ha perdido, por supuesto, el impacto que tuvo tanto en los años 30, cuando se editó, como en los 60, cuando se descubrió. Hoy en día deja una sensación de clásico moderno, en el sentido de no sorpresa, de algo bien escrito, de algo que solo interesará a quien esté muy interesado en la literatura norteamericana de principios del siglo XX.
Teniéndolo todo, vivo sin mañana, sangrando palabras. Ya no sé quién soy ni a dónde voy. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
Hasta aquí hemos llegado, amigos.
Yo no sé por qué he nacido.
Finaliza ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?, vuestro programa de referencias culturales con fundamento, mucho fundamento. 107.5 Radio Vallecas y 88.5 Radio Almaina, de la mano de Carlos Castrosín y Carlos Baizán. Recordad nuestro podcast para escucharnos cuando y como queráis. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Hasta el próximo día.
alergia a la alegría. Solo tengo alergia a la hipocresía. No tengo alergia a la alegría. Y hoy no armonizo con la ironía. Que estoy tan triste teniéndolo todo. ¿Dónde están los ciervos y las mariposas? ¿Dónde está el candor? ¿Dónde está el amor? ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Ya no quedan dioses en mi colección. Otra tentación. Estoy tan triste teniéndolo todo. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
Estoy tan triste teniéndolo todo.